Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es bueno verlos esta noche. Si puede, por favor, ir al Salmo número 23. Salmo 23. Y leemos con el principio del Salmo, verso 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos juntos. Señor, nos deleitamos al reunirnos alrededor de tu palabra esta noche. Te damos gracias, como ya has sido levantado delante de tu trono de gracia. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de cantar adoraciones a ti, de animarnos unos a otros en nuestra fe y nuestro caminar contigo. Señor, nos deleitamos en el conocimiento de que somos personas perdonadas. Nos regocijamos en la comunión que tenemos contigo y con los unos con los otros. Pero venimos a este lugar, Señor, en necesidad, con una necesidad de lo que tú tienes preparado para nosotros esta noche. Así que lo que te pedimos es que seas nuestro maestro y que tu espíritu le dé poder a este tiempo de la instrucción, y que lo haga dulce a los corazones de tu pueblo. Fortalece, Señor, y anima. Edifica, pero también, donde sea necesario, corrige. Y destruye aquello que tiene que ser reconstruido correctamente en los corazones y las mentes de tus hijos esta noche. Oramos por cualquier persona en medio de nosotros que no te conoce. Y pedimos, Señor, de que tú salves. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos viendo el Salmo 23 el miércoles pasado y paramos antes en la declaración que abre el Salmo, que dice: el Señor es mi pastor. Dijimos que esta era una declaración de una relación. Es una declaración concerniente a la relación que David tiene con Dios. El Señor es mi pastor. Nos dimos cuenta de tres cosas acerca de esa declaración. Primero que nada, es una declaración asombrosa. La idea de que el Dios Todopoderoso esté dispuesto a tener dar a conocer su relación con su pueblo en la imagen de ser un pastor. En la idea de ser un pastor, la idea de que Dios tome nota de la raza humana en general es asombroso, pero el pensamiento de que Dios tome cuidado de una persona individual, de que David pueda ser capaz de decir que el Señor es mi pastor, es un pensamiento asombroso. También es una declaración que escudriña, porque David no dice: el Señor es nuestro pastor. Esto es personal, este es un testimonio personal. Lo que él dice es cierto de cualquier persona que tiene esta misma relación con Dios, cualquier persona que conoce conoce la salvación puede decir esto. Sin embargo, tenemos que parar y preguntarnos, ¿puedo yo decir lo que David escribió aquí? ¿Puedo decir esto verdaderamente y genuinamente de que el Señor es mi pastor? Y dijimos, como ustedes saben bien, Dios no es su pastor si Jesús no es su salvador. Jesús de Nazaret es el Dios encarnado. Jesús es el buen pastor, el gran pastor, el pastor principal, el pastor eterno, el pastor de los perdonados. ¿Es Él su pastor? Porque si Jesús no es su pastor y su salvador, entonces Dios no es su pastor. Usted no puede decir que el Señor es mi pastor o su pastor. Es una declaración que trae consuelo. Si usted puede decir, de hecho, lo que David dijo, el Señor es mi pastor, deténgase y entienda bien que el Dios Todopoderoso es su pastor, el que siempre está presente, el que siempre es capaz de hacer todo lo que sea necesario en nombre de usted, de acuerdo a su voluntad, el que es todo sabio, el que es todo amor, el que ama perfectamente. Este es el que es su pastor. Dios es su pastor. Qué pensamiento de consuelo, ¿no? Y luego lo vimos como una declaración sumisa. Porque aquí está un rey que reconoce que él necesita un pastor y que tiene un pastor. Él necesita guianza y protección, necesita que alguien le cuide. Y la pregunta a nosotros es, ¿reconocemos nosotros esa misma necesidad? ¿Vemos nosotros la necesidad que tenemos de un pastor para poder decir con gozo y agradecimiento, el Señor es mi pastor? Y dijimos la última vez que todo lo que continúa después de esta declaración fluye de esta declaración. Es porque el Señor es el pastor de David que él puede decir todo lo demás que está en este salmo. Así que, moviéndonos de esta declaración de relación, vemos a continuación un grupo de riquezas, una enumeración de riquezas y bendiciones que le pertenecen a aquellos que pueden decir con certeza de que el Señor es su pastor. ¿Qué significa el ser pastoreado por Dios? ¿Qué significa el tener una verdadera relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, de tal manera de que Dios tome cuidado de usted como un pastor? ¿Qué significa eso para nosotros? A propósito, solo como una nota aparte, en cualquier lugar donde Dios le da el mandamiento a los pastores humanos que cuiden a su pueblo, es una revelación del cuidado de Dios por su pueblo. Dios escoge pastorear a su pueblo en este momento de una manera, con un mediador, de alguna manera, en términos de una presencia física, usa estos instrumentos humanos para que ellos sean pastores para su pueblo, pero esa es una revelación de la preocupación de Dios por nosotros. En 1 de Pedro 5 se da cuenta de esto. Pedro escribe, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipes de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Este es el Espíritu Santo a través de Pedro diciéndole a los ancianos, pastoreen a mi pueblo. Pero últimamente esta es la revelación de la preocupación del pastor principal, porque el verso 4 dice, y cuando aparezca el principio de los pastores, recibiréis la corona inmarcible de la gloria. ¿Por qué? Porque el pastor principal tiene cuidado de su pueblo. Y cuando el Señor restaure a Simón Pedro en Juan 21, cuando él restauró a Simón Pedro en Juan 21, le dijo más de una vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Jesús. Le dijo entonces, pastorea mis ovejas, en Juan 21, 16. Hecho 20, 28, Pablo a los ancianos de Efesio, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Así que donde usted tiene estos mandamientos dados a los pastores humanos, solamente es una reflexión del cuidado como pastor del Señor por nosotros. Y algún día nosotros nos encontraremos con nuestro Salvador cara a cara y personalmente y directamente experimentaremos su ministerio de pastor. Ezequiel 34:22 dice, libraré a mis ovejas y no serán presa, juzgaré entre ovejas y ovejas, entonces pondré sobre ellos un solo pastor que les apacentará, mi siervo David, y él les apacentará y será su pastor, y yo el Señor seré su Dios, y mi siervo Dios será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuál es la verdad cuando el Señor es su pastor? Hay tres cosas que quiero resaltar esta noche. La primera es esta. Cuando el Señor es su pastor, a usted no le va a faltar nada. El Señor es mi pastor, y luego David escribe, nada me faltará. La palabra hebrea que se traduce como faltará, se traduce como que si a usted le faltara algo, el tener necesidad de algo. Y él dice que porque el Señor es su pastor, él no va a estar en, no le va a faltar nada. Es obvio, usted conoce esto, que esto no significa de que usted va a tenerlo todo, que usted es, todo lo que usted desee, o que va a poder obtener cualquier cosa que usted quiera. Eso no es lo que esta declaración significa. Significa de que a usted no le va a faltar nada en términos de lo que usted realmente necesita. Cuando el Señor es su pastor, usted puede estar absolutamente seguro del hecho, ya que a usted nunca le va a faltar lo que usted realmente necesite. Él suple las necesidades de su pueblo, fielmente, constantemente, perfectamente, sabiamente. Él suple las necesidades de su pueblo. Eso es una gran aseguranza, ¿no es cierto? No importa que sea, cuál sea la circunstancia que enfrentemos, podemos estar seguros de que el Señor va a suplir nuestras verdaderas necesidades, no nuestras necesidades imaginarias, no todo lo que nosotros deseamos necesariamente, pero de hecho lo que necesitamos. La misma palabra se usa en Deuteronomio 2:7, cuando dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Esa es una gran manera de entender la declaración en el Salmo 23, porque obviamente estamos hablando acerca de cuando la gente de Dios estaba en el desierto, y sabemos que en pecado, ellos nunca estaban, no siempre estaban satisfechos con lo que el Señor proveía. Así que esto no significa que usted va a obtener todo lo que usted quiera. Piense acerca de estas tiempo en el desierto y todas las quejas del pueblo de Israel. Ese pueblo nunca le faltó lo que ellos necesitaban. Dios suplió sus necesidades. En Mateo capítulo 6, cuando el buen pastor nos recuerda a no ser, estar ansiosos, a no ser como los paganos que están tratando de tomar cargo de sí mismos, pero de confiar en el Señor. En Mateo 6, en el verso 8 y el 32, Jesús nos dice, ¿no sabes esto? El Señor, tu Padre Celestial, sabe, conoce que necesitan estas cosas, comida, y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Él va a suplir sus necesidades. Salmo 34, verso 10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Dios ha escogido tomar para sí una familia, tomar para sí un rebaño. Él se ha atado a sí mismo de su propia voluntad al bienestar de esa familia y de ese rebaño, de tal modo de que el pastor de este rebaño vino al mundo y dio su propia vida por las ovejas. Es a través de su propia sangre por la cual somos todos nosotros suplidos sin que tengamos ninguna necesidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará nada. Segundo, cuando el Señor es su pastor, alguien está tomando cuidado de usted. Alguien está tomando cuidado de usted. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Dese cuenta que el Señor está activo en esto. Él hace que David esté en lugares verdes. Dios guía a David junto a aguas de reposo. Dios restaura su alma. Dios guía en los pasos de la justicia por amor a su nombre, según el verso 3. Dios está activo en las vidas de sus hijos, supliendo necesidades no de una manera desconectada y una manera impersonal, pero supliendo todas nuestras necesidades de una manera muy personal, en una manera que Él está activo en nuestras vidas. Es porque Dios está actuando. Esa es la razón por la cual no nos falta nada. Él hace que nosotros estemos descansando en pastos verdes. La palabra traducida aquí como verdes es una palabra que habla de grama joven, grama nueva, grama suave, el tipo de grama que sale después de que llueve. Era un tipo que se encontraba en ciertas temporadas en la tierra de Israel, en el invierno y en el la primavera. La mayoría de las veces el pastor tenía que llevar a su rebaño en viajes largos buscando comida y agua, pero la imagen aquí es que cuando el Señor es su pastor, su estación, usted está estacionado en lugares donde hay vegetación fresca y nueva, y usted va a estar alimentado bien y se le va y alguien va a tomar bien cuidado de usted. La misma palabra se usa en 2 Samuel, capítulo 23, 3. Dios, el Dios de Israel dijo, me ha hablado la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra, la tierna hierba, la misma palabra se usa aquí. ¿Se ha dado cuenta? Yo me he dado cuenta de esto en mi jardín. Yo puedo echarle agua y agua y agua. Y cuando cae un poquito de lluvia, se pone verde, verde. Más verde que cuando le echo agua. Deuteronomio 32:2 dice, caiga como mi, como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre, sobre el verde prado y como aguaceros sobre la hierba. La lluvia cae sobre esta grama nueva, sobre esta hierba fresca, esta hierba tierna. El Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes pastos. Me hace descansar. Lo que le estoy diciendo a usted, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, es que el Señor suple nuestras necesidades, sí. Él lo hace de una manera en que nosotros experimentamos bondad. El Señor no solamente toma cuidado de nosotros en el sentido de que nos da las necesidades básicas. Él toma cuidado de nosotros de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros y lo que suple es bueno. Pastos verdes. Buena provisión. Y a propósito, hay una lección que yo creo que existe ahí para nosotros en términos de nuestro amor por las personas y nuestro deseo de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, mientras que nos ocupamos de otras personas, ya sea en una familia o de cualquier manera en que el Señor le use a usted para beneficiar a alguien más. Yo creo que a veces nos ponemos en nuestra mente que para ser un buen mayordomo significa que yo solo voy a proveer las necesidades básicas y asegurarme de que soy un buen mayordomo. Yo le doy lo mínimo que puedo darle. Y no es así como Dios trata con nosotros. Nuestro Dios se deleita en darle a sus hijos cosas buenas. Somos pastoreados por el hombre que se deleita en mostrar bondad a sus ovejas. Pastos ricos y verdes. Deuteronomio 6:10 dice que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y juró que te las daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todas buenas cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre. Ha habido toda esta discusión acerca de quién lo construyó en la política últimamente. ¿Quién construyó algo? Y un partido dice, usted no lo construyó, y el otro partido dice, ustedes sí lo construyeron. Y ambos están equivocados. Porque el gobierno no lo construyó y usted no lo construyó. Lo que tenemos como una nación, lo que tenemos como personas y como individuos, Dios no lo dio. Y en el verdadero, en los sentidos más verdaderos y en el sentido más final, el Señor lo construyó. Escuché anoche a, después, a Chris Christie hablar y le tengo que decir, me entristeció. Porque hay algo que está faltando, obviamente, en la política de nuestro país, y es cualquier reconocimiento de la gracia y la bondad de Dios para esta, hacia esta nación. Ambos partidos se lo pierden. No es la economía. Es nuestro pecado. Ese es el problema. Es nuestra maldad. Ese es el tema. Somos un pueblo que ha sido bendecido por Dios y ni siquiera queremos mencionar su nombre. Ni siquiera podemos invocar su nombre en oración de una manera pública. ¡Qué ceguera! ¡Qué necedad! Nosotros no lo construimos, el gobierno no lo construyó, Dios no lo dio. Y lo que es cierto de la nación de Israel es cierto de cualquier nación. Dios es el que suple. Y lo que es cierto acerca de las naciones es cierto acerca de los individuos. Lo que sea que usted tenga, Dios se lo dio. Y Él se deleita en dar buenas cosas. Salmo 21:1 dice, oh Señor, el Salmo de David, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Y el Señor Jesús nos recuerda en Mateo 7 de la naturaleza de nuestro Dios cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Y se da cuenta usted aquí que no solamente es que Dios esté supliendo necesidades físicas. Porque lo que está siendo enfatizado en nuestras declaraciones no es solamente la lujuria de este pasto. En un momento dice que le lleva junto, lo hace reposar junto a aguas de reposo. Un agua donde hay un lugar de reposo, eso es lo que la palabra hebrea significa como un lugar de reposo. Lo que está siendo enfatizado no solamente es una provisión física, pero también una provisión para el espíritu, para el alma en términos de descanso y tranquilidad y paz. Él me hace descansar. Este descanso que se lleva a cabo en pastos verdes me conduce junto a aguas de reposo, aguas de descanso. Tranquilas, calladas, apacibles. Él suple la necesidad dentro de nosotros. Él responde al deseo que tenemos nosotros de paz, descanso y seguridad. Isaías 28:11 dice, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo al cual había dicho, aquí hay reposo, dar reposo al cansado. Y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Dios dispuesto a darle descanso a su pueblo, pero ellos no lo querían. No querían el descanso que Dios les ofrecía. Y la provisión que David está describiendo aquí va más allá de aún provisión física y emocional. Pero lo que es principal en lo que la manera en que Dios provee para nosotros y de hecho la manera en que Él cuida de nosotros, de nuestro hombre interno, es a través de una provisión espiritual. Él nos pastorea en el alimento que Él nos da y las bebidas que Él nos da. La grama que disfrutamos, usando la metáfora aquí, y el agua que bebemos, es sustenencia encontrada en su propia palabra. El Señor alimenta nuestras almas y de esa manera nos otorga descanso y paz. Jeremías 3:14 dice, regresa. Volvé, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sion. Entonces os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Se da cuenta, esta es la manera en que Dios toma cuidado de sus ovejas. Él las alimenta con conocimiento, con verdad. Así es como el corazón se refresca, así es como el alma encuentra su descanso y su paz. El conocimiento de Dios y luego la verdad que viene del Dios que se ha dado a conocer a nosotros. Una de las palabras más sobrias en el Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel, capítulo 34. Vaya ahí, por favor, conmigo. Ezequiel, capítulo 34. Vea el verso 1. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Coméis la grosura y os habéis vestido con la lana, degolláis las ovejas engordadas, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, los enfermos no habéis curado. La pernia cabrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver y la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad y han sido dispersadas porque faltaba pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todo el monte y por todos los altos collados. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y sin que haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo y declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastores, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Por tanto, el pastor, oíd las palabras del Señor. Así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y las haré dejar de apacentar mi rebaño, así que los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentadas por ellas, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por sus rebaños del día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposo, declara el Señor Dios. Buscaré las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. ¿No os parece por poco pacer en los buenos pastos para que oyéis con vuestros pies el resto de los pastos, o que bebáis de las aguas claras para que entenebrecéis con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tiene que comer lo que habéis hollado con vuestros pies y tienen que beber lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombre y habéis vestido con vuestros cuernos y todas las debilidades hasta dispersarlas fuera. Libraré a mis ovejas y ya no se harán presa, juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, y las apacentará y será su pastor. Yo soy el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será el príncipe en medio de ellas. Y yo, el Señor, he hablado. ¿Con qué está molesto el pastor? Con estos pastores falsos que no toman cuidado de su pueblo y no alimentan a sus ovejas. ¿Cómo van a alimentar los pastores a las ovejas usando esta comparación? ¿Cómo van a alimentar los pastores a sus ovejas? Con conocimiento y con entendimiento. En el pasaje de Jeremías que leímos hace un momento, dice, yo te daré pastores según mi propio corazón que les alimentará con conocimiento y entendimiento, enseñando la palabra de Dios fielmente, tomando cuidado de las personas genuinamente, haciendo el trabajo al que los pastores han sido llamados a hacer. Así que cuando el Señor es su pastor, sus necesidades son suplidas. Y cuando el Señor es su pastor, alguien toma cuidado de usted, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Se le alimenta y se le da de beber. Pero hay una tercera cosa que es cierta: cuando el Señor es su pastor, usted es preservado. Usted es preservado. Protegido. Verso 3 dice, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El restaurar lleva la idea de darse la vuelta. De darse la vuelta. De regresar. Él regresa a mi alma, le da vuelta a mi alma. Puede significar de que Dios revive, en el sentido de que da una vida de nuevo, en la experiencia de la vida, el revivir, el refrescar. Pero yo creo que hay más en esto que esa idea, no solamente es un refresco. La idea es que Dios no nos permite apartarnos de Él y de quedarnos perdidos y de quedarnos idos como las ovejas que se apartan de un pastor y él va y busca las perdidas y la hace regresar, la trae de regreso. De la misma manera Dios trata con nosotros. Este mismo verbo que se traduce como restaurar aquí se usa en Isaías 49:5, hablando acerca de Israel. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él. Hacer que Jacob vuelva a él. Misma palabra, y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza, el traer a Jacob de vuelta. Misma palabra que se usa en el verso 1 del Salmo 60. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Restáuranos, oh Dios. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Misma palabra, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Gerald Wilson, comentando acerca de esto, dijo, la ambigüedad del lenguaje y el contexto permite una cualidad moral. Si el pastor y las ovejas son imágenes de una vida que depende completamente en Jehová, entonces caminos de justicia toman el significado de una manera de vida que cumple las expectaciones de Dios para sus seguidores. Las ovejas no se les dejan a obrar por sí solas, pero son guiadas por Dios mismo para tomar el camino correcto, el camino que los lleva a las ovejas a donde tienen que ir. Habla acerca de la siguiente declaración, donde dice, me guía por senderos de justicia, en el verso 3. Así que, ¿cómo es que el Señor restaura el alma? ¿Cómo es que el Señor me restaura a mí? ¿Cómo es que Él me hace dar la vuelta? Él me guía en caminos de justicia, en sendas de justicia. Y eso significa más que caminos rectos y correctos, sino que son caminos que le agradan a Él. El sendero en donde yo tengo que viajar. El sendero en el que yo tengo que ir. Él suple mis necesidades. Él toma cuidado de mí. Y lo que esto significa es que Él está obrando en las vidas de sus personas, preservándolos para que cuando nos apartamos del camino, Él nos hace regresar y pone nuestros pies sobre caminos de justicia. Él no nos deja irnos por nuestro propio camino. Nuestros caminos van a, ya sea vindicar o traer vergüenza a nuestro pastor. Nuestras vidas van a decir la verdad acerca de su gran nombre. Nuestras vidas van a decir la verdad de su reputación. O van a dar una impresión falsa acerca de quién el verdadero Dios realmente es. Y Él es el tipo de pastor que nos ama de tal manera y obra por amor a su propio nombre, que con su palabra Él nos hace regresar, pone nuestros pies en el camino correcto. ¿Significa esto que su gente, su pueblo, nunca fallan y nunca son culpables de un mal testimonio? Por supuesto que no. Pero lo que significa es que aún después de que ellos han fallado, Él no los deja permanecer en su fracaso. Él nos trae el arrepentimiento. Ezequiel 36:22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. El Señor está a punto de decirnos acerca del nuevo pacto y va a hacer algo con respecto a su pueblo y está haciendo esto. Dice, no por ellos, sino que por vindicaré la santidad de mi gran nombre, dice el verso 23. Profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros la vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio de hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien, avergonzados y abochornados de vuestras conductas, casa de Israel. Hay un gran día de salvación. Un derramamiento de salvación viene y cuando Dios actúe, Él lo va a hacer. No por amor a ellos, pero por amor a Él mismo, a su nombre. ¿Y qué tipo de pastor es Él? Él es el pastor. Verso 3, que restaura el alma, que hace que el alma regrese, que nos guía en senderos de justicia. ¿Y por qué lo hace? Por amor de su nombre. Y sabe que aquí hay un pensamiento maravilloso. Cuando usted piensa en el hecho de que el Señor usa instrumentos humanos en el pastorear, en la obra de pastoreo que Él lleva a cabo, Él pastorea sus ovejas, pero Él usa pastores bajo de Él. Y cuando piensa acerca de cómo el Señor está obrando ahora en nuestros días, usted se da cuenta de que cada pastor bajo Jesús, no importa qué tan fieles somos absolutamente inútiles de lograr lo que está descrito aquí. Somos llamados, de alguna manera, a alimentar a las ovejas. Pero en el análisis final, podemos enseñar fielmente la palabra de Dios, pero solo Dios mismo, solo el Espíritu de Dios puede tomar esta palabra y hacer que sea dulce en sus corazones. A sus corazones. Usted puede leerla por sí solo. Pero solo Dios puede hacer que apunte y que entre en su corazón de tal manera que aun cuando Él está obrando de una manera como un mediador, cuando está usando instrumentos humanos, el Señor debe ser el que pastorea a sus ovejas. Él es el que las alimenta con grama verde. Él es el que les da agua de reposo. Él es el que restaura, el que da vuelta al corazón. Podemos corregir y advertir y enseñar y exhortar y rogar, pero si el Señor no alimenta su corazón con el deseo de la obediencia y el deseo de la santidad y un odio por el pecado, si Él no le da la vuelta a usted, si Él no pone sus pies sobre los senderos que llevan a la justicia, nosotros somos inútiles, incapaces. De tal manera que cuando usted se da cuenta que su alma está siendo alimentada y encuentra el refrescamiento del agua limpia de su palabra, cuando un sermón bendice su corazón, o una enseñanza en la escuela dominical bendice su corazón, o una lectura bendice su corazón, cuando usted ve que el Señor está trayéndole convicción y le da la vuelta de su pecado y pone sus pies sobre los senderos de la justicia, ve hacia el cielo y dele gracias a Jesús, porque es la obra de su pastor en su corazón, la obra del pastor Jesús. Daremos cuentas acerca de qué tan fieles hemos llevado a cabo la responsabilidad que tenemos, pero no se equivoque. Los pastores bajo Jesús no tienen la autoridad que el pastor principal tiene, el pastor principal siendo Jesús. ¿A qué lleva todo esto? Vemos una declaración de relación, hemos visto una lista de estas riquezas. Es una vida de que no le falta nada. Es una vida de ser cuidados, de ser preservados y protegidos. ¿Hacia dónde lleva? Vamos a tratar con esto el próximo miércoles. Lleva a una vida de una seguridad sobrenatural. Una seguridad sobrenatural. Cuando el Señor es su pastor, usted está seguro. Verso 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él le da la vuelta a la manera en que él habla acerca de Dios y entonces da estas afirmaciones personales. No temeré mal alguno. Seguramente, verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando el Señor es su pastor, usted lleva esta vida sobrenatural. Vamos a tratar con eso la próxima vez. ¿Cómo respondemos entonces a lo que vimos esta noche? Yo creo que lo hacemos en tres maneras. Una, siempre tenemos que responder con examinación. ¿Conozco yo esta vida que está siendo descrita aquí? ¿Conozco yo esta vida? ¿Conozco yo lo que David está describiendo? ¿Lo he conocido como experiencia cuando él dice, el Señor me hace que yo descanse en pastos verdes? ¿Él me guía junto a aguas de reposo? ¿Él restaura mi alma? ¿Él me guía en caminos de justicia por amor a su nombre? ¿Él no me guía a mí mismo? ¿Él no me deja perderme? ¿Conocemos esto en nuestra propia experiencia? ¿Es esto realmente usted? ¿Es el Señor su pastor? Tenemos que responder con examinación. Y si usted puede decir honestamente que sí, el Señor es mi pastor, la segunda respuesta es una de celebración. Si el Señor es mi pastor, yo le pregunto, ¿qué tipo de agradecimiento debe de estar derramándose de mi vida? ¿Qué tipo de adoración debe de caracterizar mi existencia? ¿Qué tipo de testimonio debe de ser estar derramándose de mis labios? ¿Cómo debo yo de estar diciéndole al mundo acerca de mi pastor si de hecho Él es mi pastor? ¿Es su vida un acto de celebración a Dios por el hecho de que Él le está pastoreando a usted? Examinación, celebración, y la última manera de responder es una consagración. ¿Cómo puede él ser su pastor, este tipo de pastor, y usted no le ama? ¿Cómo puede usted conocer a este tipo de pastor y usted no le sirve? ¿Cómo puede uno conocer a este tipo de pastor y no buscarle? Si la bondad y la misericordia nos persiguen, todos los días de nuestras vidas, ¿no deberíamos nosotros de perseguirle a Él con todo lo que está dentro de nosotros? ¿No deberíamos nosotros de amarle a Él con toda nuestra vida, con toda nuestra persona, en nuestro ser? Yo le exhorto a usted esta noche, examínese a sí mismo. Y si el Señor es su pastor, celébrelo. Quiero decir, regocíjese. Dígale a todo el mundo. Y sacúdase de todo tipo de apatía que ha entrado a su vida. Y reconózcalo por el pecado que es. Sacúdese de todo tipo de apatía que tenga. Y persiga a su Dios por todo lo que Él es. Y Él es todo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre en el cielo, nosotros somos humillados por el conocimiento de quién tú eres y quién tú has escogido ser en relación a nosotros. Te damos adoración porque nosotros hemos llegado a conocer estas cosas. Tú has alimentado a nuestros corazones con la verdad. Tú has otorgado descanso y paz a nuestras almas. Tú has suplido todas nuestras necesidades. Y Señor, tú has hecho esto aún en momentos cuando nosotros hemos sido malagradecidos, donde nosotros no hemos ni siquiera reconocido apropiadamente que tú has construido todo esto, que todo ha venido de tus manos. Tú has sido tan paciente, tú has sido tan fiel, tú has sido tan bueno, tú no solamente has tomado cuidado de nosotros al suplir las necesidades básicas que hemos buscado, pero tú has derramado bendiciones ricas que son extravagantes a veces. Y hemos pecado a no celebrar como debiéramos. Hemos pecado al no ser consagrados a ti como debiéramos de haber sido. Así que perdona nuestros pecados. Dale la vuelta a nuestros corazones. Pon nuestros pies en el camino correcto y recto. Sabemos que tú nos amas, Señor, y así que te pedimos que hagas esto, Señor, porque sabemos que esto será bueno para nosotros. Pero últimamente estamos en acuerdo contigo y pedimos que tú hagas esto por amor a tu gran nombre, de que tú te des a conocer a este mundo a través de las vidas de las personas redimidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.